Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Nueve días para que arranquen los Juegos Olímpicos en Tokio y nueve días para que empecemos a vivirlos a lo grande aquí en la cadena COPE con Manolo Lama y todo el equipo. Y además seguimos dándonos una vuelta, evidentemente, para conocer cómo están algunos de los deportistas que nos van a representar en Tokio. Es evidente que una de nuestras mayores ilusiones siempre es el baloncesto, y más si pensamos que volvemos a tener juntos a tantos jugadores que nos han dado alegrías durante muchos años, y además con lo especial que tiene también el hecho de que sea la última competición de Pau Gasol con la selección. Y uno de los que está ahí para darle el relevo es Billy Hernán Gómez. Hola Billy, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te habrás dado cuenta de que empiezo metiéndote presión directamente, ¿no? Sustituto ya de Pau Gasol, relevo y demás.
Bueno, has empezado con mucha presión o equivocadamente, porque no hay sustituto posible para Pau.
La verdad que sí, se tiene que hacer extraño, ¿no?, el día que no esté Pau ya con vosotros ahí.
Bueno, mejor no pensar, y es que ese día no llegue, y aprovechar y disfrutar cada entrenamiento y cada día que está con nosotros y que podemos verle.
Pero sí que es cierto, ¿no?, que se tiene que notar ahí en la concentración entre todos el hecho de pensar, ¿no?, que es la última vez. Igual por eso precisamente hay que ir con más ganas, ¿no?, para dedicárselo a él y dedicarlo a todos vosotros.
Bueno, yo creo que Pau pues sigue teniendo la misma ilusión y ambición que cuando llegó hace ya más de casi 20 años a la selección. Y bueno, siempre muy especial pasado un verano con él, no solo para mí, sino para cualquier jugador que viene a la selección. La figura de Pau, tanto dentro como fuera de la cancha, pues es única, ¿no? Y más si cabe destacar este verano, que puede ser, como tú dices, ¿no?, su último verano con nosotros, pues hay que disfrutar aún más de cada segundo con Pau.
¿Se le nota a él? ¿Le notas algo especial que no le notaras otras veces?
No, le noto como siempre, como hace ya unos cuantos años, le noto igual, con muchas ganas, con mucha ilusión, con esa sabiduría, ¿no?, experiencia que tiene ya de tantos años en las competiciones, el siempre aconsejando, ayudando a los más jóvenes, su liderazgo. Yo creo que por Pau en ese aspecto no pasan los años, y él mismo lo dice, ¿no?, que sigue disfrutando y que su ilusión sigue siendo como la primer día, y es algo pues único, ¿no?, que ya pues con 41 años siga teniendo esa mentalidad es de admirar.
Ahora te pregunto por ti, que te tengo que preguntar muchas cosas, pero déjame que te pregunte por tu hermano. ¿Cómo está Juancho? Porque dábamos por hecho que ya no llegaba a los Juegos, y precisamente ayer Pau dejó ahí la puerta abierta, nos dejó a todos descolocados. ¿Qué puedes decirnos tú?
Bueno, pues nada, simplemente que está trabajando durísimo, ¿no?, con todos los fisios y preparadores físicos, que sigue haciéndose bastante pruebas, y bueno, yo creo que lo último que se puede perder es esa ilusión, ¿no?, de unos Juegos Olímpicos. Por su esfuerzo y sus ganas no van a ser, yo creo que al final se tiene que dar mucho cúmulo de circunstancias para que todo salga bien, pero bueno, como te he dicho, la ilusión y la esperanza y las ganas que tiene mi hermano y que tenemos todos, ¿no?, y que tengo yo, pues están allí, y ojalá al final salga todo bien, porque Juancho es una parte fundamental para el equipo, para la selección, y siempre ha sido clave en las victorias y las medallas, así que seguro que si viene, pues podremos luchar por otra.
Vale, o sea que lo que me queda claro es que no lo descartamos, oficialmente no lo descartamos, ¿no?
No, para nada.
Vale, perfecto, eso es una gran noticia, ¿eh? Que ya te digo que yo creo que todos lo dábamos ya por hecho, y ayer Pau nos dijo eso, ahora tú dices esto, nos quedamos de momento más tranquilos y dejamos la puerta abierta a la esperanza, que decía Pau. Bueno, Billy, la fase de preparación ha sido muy positiva con las dos victorias ante Irán y las dos ante Francia. Queda Estados Unidos el domingo, ¿no?, que venía de perder con Nigeria y con Australia, y que ayer despertó con Argentina. Esa va a ser también prueba de fuego.
Sí, bueno, yo creo que los partidos de preparación, pues tanto para nosotros como para ellos, nos sirve para seguir creciendo, intentar optimizar nuestro rendimiento para llegar a las Olimpiadas al 100% de ese primer partido, y bueno, una prueba de fuego, ¿no?, para nosotros el jugar contra Estados Unidos allí en su país, pues nos va a venir muy bien de cara a las Olimpiadas, de cara a ese primer partido allí, y bueno, pues con muchísimas ganas de seguir creciendo. Va a ser un partido especial, ¿no?, jugar contra el equipo de Estados Unidos es muy especial, y yo creo que ganas nos sobran. Va a ser seguro que un partido muy divertido, ¿no? Ellos, como sabes, pues vienen perdiendo dos partidos, han ganado ganaron el otro día y seguro que siempre tienen ganas de jugar contra nosotros. Así que bueno, nosotros lo tomamos como parte del entrenamiento, como parte de nuestra progresión y bueno, nos da realmente un poco igual el resultado, que cómo quedemos. El caso es seguir mejorando y que nos ayude a llegar al 100% a Tokio ya.
Ahí en el grupo, sobre todo entre los más veteranos que ya han lidiado con ellos en los Juegos Olímpicos, ¿se nota que hay pique España-Estados Unidos o qué?
Sí, bueno, yo creo que al final no es un pique, ¿no? Como tal vez tengamos con Francia, sino que es más la motivación, ¿no? De jugar siempre con la selección que suele dominar las Olimpiadas, como es Estados Unidos y competiciones como el Mundial. Y bueno, pues al final son los mejores jugadores del mundo y jugar contra ellos siempre es un reto, ¿no? Y es algo muy bonito y especial, sobre todo para jugadores que a lo mejor no tienen la oportunidad de jugar contra a estrellas de la NBA, pues más aún si cabe. Así que bueno, lo tomamos como una experiencia también, como un reto. Y como te he dicho, el poder seguir mejorando y centrándonos más en nosotros que en el rival.
Una más que te hago de los americanos. Tú, claro, evidentemente de la NBA los conoces muy bien, pero esto de las derrotas, por ejemplo, con Nigeria y Australia, ¿es ahora y luego se pone ya en plan máquina o tú albergas alguna duda esta vez?
No, yo creo que el mérito pues queda solo a Nigeria y Australia, ¿no? Que también está jugando a un nivel increíble, ¿no? Nigeria pues está muy bien con muchos entrenadores, jugadores de NBA con mucho talento y creo que está sorprendiendo a la gente y no hay que quitar mérito a las dos selecciones, ¿no? Y sabemos que Estados Unidos es favorita, que viene pues de hacer un mundial hace 2 años bastante malo y que seguro que se quieren reivindicar, pero bueno, son selecciones favoritas, son de las top 10 mejores del mundo y seguro que luego las Olimpiadas darán lo mejor de ellas, pero creo que el mérito también es para Australia y para Nigeria. Sin duda.
Billy, te decía antes lo de... Bueno, yo te lo decía bastante en serio, ¿no? Lo del relevo de Pau. Tú has sido uno de los más destacados, además, en estos partidos de preparación de estos días, pero es cierto que con los hermanos Gasol ahora con menos peso de minutos que antaño, también es tu momento de entrar ahí, ¿no?
Bueno, al final la selección es un cúmulo de jugadores en el que todos intentamos pues aportar, intentamos todos sumar y bueno, está claro que con los hermanos pues haré todo lo que me pida Sergio y el equipo me necesite, ¿no? Y bueno, cada uno pues tiene o ha tenido la gira y la preparación sus limitaciones, sus restricciones y bueno, yo me encuentro muy bien mentalmente, muy bien físicamente y preparado pues para lo que necesite el equipo, ya sea defender, atacar, jugar 10, jugar 30, cualquier cosa, pues preparado, ¿no? Y además creo que se ha visto que nos está mezclando, ¿no? Estamos jugando Pau conmigo, yo con Marc y las cosas están saliendo bien. Así que lo importante al final es el resultado del equipo, que nos vaya bien y que ayudemos a ganar.
Este año en Nueva Orleans ha sido de menos a más en participación, pero estuviste sin jugar creo que 15 de los 18 primeros partidos. Mentalmente, Billy, ¿cómo se lleva eso? ¿Se llega uno a desesperar?
Bueno, yo creo que al final, por suerte o por desgracia, he estado mucha parte de mi carrera deportiva en esa situación, en el saber que tienes que estar preparado en todo momento y que da igual pues si tienes una mala racha o no estás jugando, sino saber que tienes que estar siempre entrenando, queriendo mejorar y que en cualquier momento va a llegar tu oportunidad, ¿no? Y bueno, como te he dicho, pues empecé a lo mejor la temporada sin tantas oportunidades y bueno, ya desde luego la mitad hasta el final pues siendo titular, así que bueno, el caso es seguir entrenando, seguir trabajando y sobre todo no dejar pasar las oportunidades, ¿no? Los trenes no pasan muchas veces y cuando pase pues tienes que subirte como sea, aunque tengas que abrir la puerta para entrar.
¿Ya sabes qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué pasa con el futuro?
Bueno, la verdad que no. Es una cosa que empieza dentro de poco también. Pues lamentablemente se me junta pues la agencia libre con las Olimpiadas. Así que bueno, intentaré que pueda estar centrado en los juegos, intentar solucionar mi futuro lo antes posible para, como te dice, bueno, estar centrado en los juegos y luchar por las medallas.
¿Compensa, Billy, estar en la NBA pudiendo tener un papel mucho más protagonista como el que podrías tener, por ejemplo, en Europa? ¿O tú tienes la ilusión y el reto de triunfar allí, sea como sea?
Sí, yo pues al final mi ilusión desde pequeño era siempre jugar en la NBA, el poder estar con los mejores, ¿no? Y al final por ambición creo que no tendría sentido para mí volver aquí a Europa, a España, porque no estaría con los mejores, ¿no? Como es el caso la NBA y bueno, al final voy a hacer 6 años la temporada que viene y creo que pocos jugadores, incluso españoles, han dicho que han estado más de 4 o 5 años. Entonces creo que es también un mérito que no se ve mucho el poder estar ahí en la liga más de 3 o 4 años y es una liga difícil. Cada año vienen jugadores nuevos, jugadores jóvenes. Solo hay 300 jugadores, los mejores del mundo están allí y significa pues que vas a entrenar, vas a luchar y vas a jugar con los mejores.
Es una gran verdad y un gran mérito la persistencia en los sueños de uno. Lo que pasa es que sabes que estoy aquí haciendo un programa desde una redacción de Madrid y alguno que me dice, oye, pregúntale por el Real Madrid.
No tiene sitio tampoco. Están muy llenos.
Igual te lo hacen, ¿eh?
Hombre, deberían. Seguro que les iría bien. Pero bueno.
Oye, te iba a preguntar, ¿cómo es jugar con una bestia como Zion Williamson? ¿Es el tío más fuerte con el que has compartido pista o qué?
Bueno, da la casualidad de que este año he coincidido con los dos más fuertes, ¿no? Metería también en el saco a Steven Adams, uh-huh. Un auténtico animal. Pero bueno, Zion es espectacular. El talento que tiene, el físico, ¿no? Y el poderío es algo único. Así que bueno, es un placer jugar con él, ¿no? A veces da miedo ponerte delante porque realmente es un auténtico rinoceronte que te va a aplastar, te va a hacer daño a veces. Entonces, bueno, es mejor jugar con él que en contra suya.
La verdad que sí. Bueno, Billy, no te quiero molestar más. Vamos a soñar con lo de Tokio. Pero sí te voy a preguntar directamente, ¿con esta selección tú descartas o firmas algo?
Bueno, yo, pues Pablo dijo al principio, ¿no? Que si de firmar firmáramos algo, pues sería un oro, que creo que es algo increíble, pero hay que ser realistas, ¿no? Son unas Olimpiadas, es muy complicado. Este año, si cabe, mucho más aún, hay poco margen de error. Así que bueno, vamos a soñar con ir poco a poco, llegar primero lo mejor posible a esos primeros partidos de grupos y bueno, a partir de ahí, luchar sea contra quien sea y si vamos a ganar una medalla, que así sea.
Pues Billy Hernán Gómez, suerte, toda la suerte del mundo, que ya sabes, además, te lo imaginarás, que la vuestra es la nuestra, así que, sobre todo, disfrutarlo a tope, que unos juegos son para eso, tú ya lo sabes, que estuviste en Río, y mándale de nuestra parte también un abrazo fuerte a Juancho y a ver si hay suerte al final, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Billy. Pues nada, Billy Hernán Gómez, uno de los que nos va a representar con esa selección de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio, y Pilar Casado, que esto está a la vuelta de la esquina, que el domingo la prueba de fuego con Estados Unidos, ¿no? Buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. Pues la prueba es la madrugada del domingo al lunes frente a Estados Unidos. Mañana en ese avión junto al cuerpo técnico de Sergio Scariolo se suben 15 jugadores y además Juancho Hernán Gómez. Lo tienen que revisar, le tienen que hacer pruebas el equipo médico de los Minnesota Timberwolves y ver si esa evolución, que parece es mejor de lo que el diagnóstico inicial fue detectado, pues si le podría permitir o no. Es difícil. Pero, como te decía Billy, la puerta desde luego ni mucho menos está cerrada de ese partido en Las Vegas. Saltarán directamente a Japón para precisamente debutar frente a la anfitriona, recordemos, el lunes día 26 de julio. Mientras, la otra gran esperanza, que es nuestra selección femenina, la de Mondelo, sigue en Madrid. Le quedan dos entrenamientos, uno mañana jueves, otro el viernes, y el sábado volará rumbo a Tokio en uno de esos vuelos fletados por el COE, donde van muchos de nuestros sueños olímpicos.
Solo una cosa, una aclaración, o sea, no son solamente los médicos de la federación los que tienen que revisar a Juancho, sino los de su franquicia NBA, ¿no?
Correcto. Desde el primer momento ya la federación se puso en contacto con los Minnesota Timberwolves y evidentemente el jugador tiene contrato con la franquicia de Minneapolis, así que lo tienen ellos que revisar, que hacer pruebas y evidentemente tienen arte y parte en una posible participación de Juancho en los Juegos, que ha pasado anteriormente con otros jugadores nuestros de la NBA.
Perfecto, pues aclarado queda. Un beso muy grande, Pilar, y si no hablamos antes, que tenga el buen vuelo para Tokio y a ver lo que se espera por allí, ¿eh?
A ver si entramos.
Eso grande. Hasta luego, Pili. Chao.
Chao.
Bueno, seguid al tour, ¿eh?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey, Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted?
Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ah, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Soy si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas el partidazo de Cope,
el número uno del deporte.
A la etapa 17 del Tour de Francia, era lo que podemos considerar la reina de los Pirineos. Qué maravilla la subida al Portet de Aspet, no, al Portet, al Col du Portet, ¿no?
Eso es.
¿Lo he dicho bien?
Sí.
Lo he dicho más o menos, bueno.
Kimi Portet.
Kimi Portet. Eso me gusta más, Heriberto, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Aquí el experto en francés realmente es Quique Iglesias. Hola, Quicón.
De toda la vida.
¿Qué tal estáis?
¿Cómo se dice?
Col du Portet.
Col du Portet.
Porté.
Otro que se va a hacer daño como el capitán. Igual.
Por los años que estuvo por allí, el que debería pronunciar bien estas cosas es Pereiro, ¿eh? Oscar.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo es esto, el col de hoy?
Como lo dice Quique.
Qué águila Fuentes. Bueno, en fin, mira que estábamos ayer barajando y diciendo aquello de ser alguien capaz de destronar a Pogacar. ¿Será capaz Enric Mar de acercarse al podio, de subirse al podio? Pues chico, ni una cosa, Eri, ni la otra.
Nada, hoy hemos tenido respuestas porque este puerto fantástico, extraordinario, que Quique ha reclamado más veces en el Tour de Francia, no engaña. Esto es como el algodón, pero vestido de puerto. Y bueno, pues nos reveló la foto de quiénes son los tres más fuertes de lo que llevamos de Tour y para lo que queda de Tour, que Pogacar está por encima de Vingegaard y de Carapaz y muy por encima del resto, que el resto de humanos más o menos ha ido haciendo lo que ha podido y que Enric Mas en el momento culmen pues se ha quedado sin piernas. Estuvimos hablando en la retransmisión de si era una crisis por haberse alimentado mal, por cualquier circunstancia ajena a las piernas, y el propio Enric Mas, que ha estado con mucha casta defendiéndose durante 12 kilómetros, que es mucho, 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 para perder solo 2 minutos y medio, que es poco para lo pronto que se quedó, pues no ha querido buscar excusas y, oye, pues hasta aquí hemos llegado con Enric Mas. Queda lo de mañana, efectivamente, pero es que el amarillo ya estaba imposible y ahora roza lo sobrenatural, porque está lejísimos y el podium pues está a 4 minutos un pelín largos que hacen que parezca insuficiente, ¿no? Que solo con mañana se pueda restañar eso.
Mira, esto es lo que decía Enric Mas en la línea de meta.
Ha sido un día muy duro, no he encontrado el ritmo en ninguna de las subidas, he sufrido todo el tiempo, y que es verdad que a lo último pues he podido, bueno, no he defendido así como tendría que haber defendido, pero bueno, dentro de lo que cabe pues he defendido un poquito más de donde había empezado la subida o de donde había perdido tiempo,
Quique, la carita con la que ha entrado Enric Mas en meta era un poema, ¿eh?
Sí, sí, frío, después ha bajado los 9 kilómetros hasta donde estábamos nosotros, sin demasiadas ganas para dar explicaciones, pero finalmente las ha dado con este hilo de voz que le salía al balear, pero... Lo bueno, entre comillas, es que nos ha dejado ir. Como decía Eri, 12 kilómetros son 40 minutos de subida y ha perdido 2 minutos y medio, con lo cual podía haberse dejado ahí una minutada y irse para siempre ya de cualquier tipo de opción y ha ganado al final una plaza en la clasificación general. Andaba dándole vueltas a cómo explicar todo esto. A ver, hemos comido caviar durante mucho tiempo, y no es porque esté aquí, pero desde Pereiro para adelante, Pereiro, Contador, Purito,
Sastre.
Valverde, que ha estado en el podio ganando pues etapas de vez en cuando, y ahora pues bueno, pues toca esperar que haya otro más en mejor forma, un Ayuso que viene por detrás. Vamos a tener un poco de paciencia y a quizá no venir aquí con tantas expectativas, porque año tras año nos golpeamos de bruces con la realidad, ¿no?
¿Qué dices, Óscar?
Sí, a ver, la verdad es que en el momento que te quedas en un puerto tan duro como es el San Larisulán, ¿no? Que es donde realmente empezó a pasarlo mal, y echas la mano al bolsillo para buscar algo de comida, algún gel, a mí me dio la sensación de que tenía un poco una pequeña crisis de hambre, ¿no? De igual alimentarse mal. La bajada anterior es una bajada muy rápida que si te despistas un poco al final pasas media hora sin comer. Sinceramente pensaba que iba a dejar una minutada, y la verdad es que después poco a poco se fue recuperando y fue salvando los muebles. Estoy un poco con Quique. O sea, al final Enric Mas es muy, 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 muy buen corredor. Es un corredor con muchísimo talento, probablemente de los que más en España, pero las expectativas que nos ponemos, y que él mismo decidió coger la batuta de cuando Alberto Contador decía este es mi sucesor, pues pusimos todos unas expectativas tan grandes que al final de momento no nos da, y que le ha tocado una generación muy complicada con corredores jovencísimos como Pogacar, como Bernal, el propio Vingegaard ahora mismo que vuela. Paciencia, por eso cuando nombráis a Ayuso, yo prefiero no nombrarlo, o sea, que vaya creciendo poquito a poco, porque una cosa es ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, que eso no lo dudamos nadie, y el problema es cuando estás con gente que está por encima de la media a nivel deportivo, como es el caso de Pogacar.
Muni, yo creo que es lo que tenemos a Enric Mas y a Landa, que están para esto, están un peldañito o peldañito y medio por detrás de los Roglic, Pogacar, Carapaz y compañía, pero bueno, son muy buenos ciclistas. Yo creo que lo que se le está reprochando un poquito más a Enric Mas es que es su manera de correr, muy conservadora, siempre tratando de resistir, quizá olvidándose un poco de triunfos de etapa que a lo mejor le darían más brillo y que al aficionado le enamora más ver a los corredores yendo al ataque. Entonces yo creo que Enric Mas, a base de aguantar, teníamos la esperanza, la ilusión de que se acercara al podio. El año pasado estuvo relativamente cerca, fue quinto, estuvo muy cerquita de Landa, que fue cuarto, Richie Porte lo tuvo a 2 minutos, pero hoy hemos visto que el Tour está pasando factura, que se corrió muchísimo las 2 primeras semanas y que hoy ha sufrido él. Es verdad que es muy elogiable cómo ha resistido. Ha perdido 2 minutos y medio con Pogacar, Carapaz y Vingegaard, que están a otro nivel, pero con Rigoberto Urán, que era su liga, al final se ha dejado poco más de 30 segundos. Bueno, vamos a ver si mañana, lo hablábamos en la retransmisión de COPE, intenta un plan diferente, ya sea para ganar una etapa o ya sea para acercarse un poquito al podio, y vemos una versión un poquito más alegre, un poquito más lucida de Enric Mas.
Sí, lo que pasa es que, sí. Muni, si me permites, hablamos de atacar en los tiempos que corren como si fuera algo habitual. Al final en este Tour han atacado Pogacar, cuando sacó la minutada que ahora mismo maneja, atacó Vingegaard en Mont Ventoux y luego acabó entrando con los demás, y atacó Carapaz y se lo acabó engullendo Pogacar el día que saca la minutada. Y a partir de ahí, ataques, pues sí, gente que se ha infiltrado en fugas, que eso está más en boga en los tiempos que corren, pero este tipo de ataques y ataques como sí, el que tendría que protagonizar más mañana, que son siguen siendo de gente muy escogida y de otro siglo.
Pero ¿esto por qué es? ¿Esto por qué es?
Bueno, pues porque está a lo
todo
mejor
muy medido.
Estamos comparando a Mas con estos tres, y a lo mejor los tendríamos que comparar con Van Aert, que atacó y ganó, o con Sepp Kuss, que el otro día, hace 2 días en Andorra, atacó y ganó. Bueno, pues...
Sí, atacó y ganó en una fuga yendo perdido en la general. Es que no es lo mismo, es que Mas tiene otro estatus. O sea, Mas ni tiene estatus para fugarse, ni tiene estatus para ganar el Tour. Entonces está en un momento para moverse muy complicado. Muy complicado. Y para definirse como ciclista, muy complicado.
Sí, pero... pero hay que probar cosas, es verdad.
Yo es que me acuerdo, lo recordaba ayer, sí, que al comienzo del Tour, incluso en medio del Tour, hablaba siempre de atacar y de si hace falta vamos a ir a atacar y atacar y atacar. Me refiero a declaraciones del propio Enric Mas. Sí. Es cierto que luego la carretera te pone donde te pone. Lo que no sé es si eso lo decía Enric Mas porque estaba convencido de lo que decía o porque pensaba que era lo que la gente quería escuchar.
Sin duda. Es más, hoy te puedo asegurar que la intención que tenía él y el equipo era atacar e intentar probar cosas. Era el día que tenía marcado para empezar a mejorar en la clasificación general. El problema es que cuando... Mi modo de entender, y creo que Pogacar lo interpretó muy bien. Cuando tú te sientes bien, no tienes que esperar a mañana para intentar hacer la diferencia. Pogacar estamos viendo que es el corredor más fuerte del Tour de Francia. Es evidente, pero ya no consigue soltar a la gente como lo hizo en la primera semana. ¿Por qué? Porque probablemente él vio que esa semana iba a superar a todo el mundo, ha cogido una renca de 5 minutos y a partir de ahora, pues ¿qué más le da él si no suelta el resto? Ya lo tiene hecho. Y yo creo que a veces, lo dije todos estos días en las retransmisiones, hemos dejado meter en la pelea a O'Connor, hemos dejado meter en la pelea a... ¿quién es este otro?
A Godú, a
Martán, a, sí, y otro más que anda por ahí, también que hoy hizo un etapón de la leche. O sea, al final cuando estás disputando... Porque yo soy sincero, que yo no veía, por lo menos por sensaciones, a Enrique en el podio. Sí que es verdad que luchando entre los 5 primeros, por momentos sí que creía que tenía opciones. Pero cuando estás ahí disputando entre los 10 primeros, o sea, no dejes que haya más gente que se te meta ahí, porque al final es una complicación para todo. Yo creo que mañana tienes que hacer un todo o nada, correr de cara a la galería. Lo que la gente quiere ver de ti, Enric, sabes que todo el mundo flipamos contigo, estamos ilusionados contigo y echamos un poquito de falta el arriesgar, el darnos lo que queremos, porque el ciclismo al final es un deporte que sí, está bien, hay que ganar, pero la vista gana mucho en este deporte y creo que si Enric hace una carrera valiente, incluso aún sin ganar, creo que va a ganar muchos más enteros de cara al futuro.
A ver si recupera con la cara que ha entrado hoy.
Sí, el problema de hoy, Muni, es que no tenía piernas. Hoy no se le puede pedir a Enric que ataque porque le hemos visto en el penúltimo puerto e incluso en el Peresur muy atrás, pero por ejemplo, ayer dijo no, tenía, o en la última, en la anterior etapa de montaña que hubo, no me acuerdo cuál fue, él dijo, justo iba a atacar, pero atacó no sé quién y no pude. Pues no sé, yo creo que el repertorio de excusas para no atacar se le había acabado, y es verdad que no tenía piernas, pero es lo que dice Óscar, mañana cuántas veces hemos visto a Mikel Landa, que es un ciclista quizá un poquito, de un poquito mayor nivel que Enric Mas. ¿Cuántas veces le hemos visto atacar aunque no le haya salido? Y la gente le quiere porque da espectáculo, porque ilusiona al aficionado, y es un poco en lo que creo que se tiene que convertir Enric Mas. Aquí ganar gana uno y los nuestros yo creo que están lejos de ganar, pues por lo menos buscar cosas bonitas, no sé. Yo creo que mañana tiene una oportunidad Enric, si es que no ha llegado muy tocado de lo de hoy, de dejarnos con otro sabor de boca.
No sé, Eri y Quique, tenéis ahí delante de clasificación para que ahora que contemos o recordemos cómo es la etapa de mañana, que la gente sepa cómo va a llegar esto a mañana.
Yo tengo apuntado aquí a Pogacar como líder, segundo Vingegaard a 5'39, tercero Carapaz a 5'43, a tan solo 4 segundos, está cuarto Urán a 7'17 y hay un salto de 1'34 entre el tercero y el cuarto, y Mas está a 9'48 del amarillo, o lo que es lo mismo, a 4 minutos y 5 segundos del tercer escalón.
Y yo tengo apuntado lo que tengo que hacer mañana, que es irme desde Po hasta la cima de Luz Ardiden, donde ganó Samuel en 2011, previo paso por el Mont Ventoux. Por el Tourmalet. 130 kilómetros, la primera parte muy llana, hay un sprint especial donde supongo que intentarán Cavendish y compañía controlar lo suyo para el Mayo Verde, y a partir de ahí subida y bajada del Tourmalet y subida final de 13 kilómetros hasta la cima de Luz Ardiden, que es un puerto muy duro, que es un puertaco, pero que no es nada comparable con lo que tengo aquí delante hoy, que es el Col de Porté.
Yo creo, Muni, que tenemos el podio prácticamente sentenciado. El único que tiene que sacar un poquito más de margen para ir tranquilo a la contrarreloj del sábado es Carapaz, que tiene a 1.5 a Urán. Urán ha demostrado este año que ha hecho muy buenas cronos, y si Carapaz quiere ir un poquito tranquilo a esa crono, tendría que sacar tiempo. El resto yo creo que está muy, muy definido. Mañana va a haber una batalla tremenda por intentar ganar en la etapa, porque hay mucha gente y muy buena que no ha ganado, pero yo creo que si bien el Tour ha sido muy muy entretenido en el principio, creo que se nos ha quedado un poquitín cojo, primero respecto a la victoria final, que Pogacar la tiene en el bolsillo, y luego el podio, la pelea por el podio se nos ha caído también un poquito.
Óscar, tú cierras, a ver.
Bueno, yo no... Evidentemente, de cara a la victoria final del Tour de Francia, yo creo que tiene que pasar una catástrofe para que Pogacar no vaya. Creo que hay una lucha muy bonita entre Carapaz y Vingegaard que pueden darnos juego de aquí al final del Tour, sobre todo mañana. Mañana es el último gran cartucho para ellos. Y repito, tengo mucha ilusión. A veces yo soy demasiado optimista o a veces sueño despierto, pero de verdad tengo muchas ganas de ver ayer, mañana, a un Enric diferente. Que no piense en lo que pueda perder, sino que puede ganar. Porque estoy convencido de que donde está, para atrás ya no va a ir y simplemente sería ganar y hacernos ilusionar a todos.
Dice que sí, pero además es que si arranca más, ¿quién va por él?
Es que de momento, es que tiene
claro,
mucho tiempo.
Pogacar perdido, no va a ir. Claro. Vingegaard, pf, a lo mejor se lo piensa. Carapaz dirá, bueno, pues,
no,
escucha,
pero
para
segunda,
que, para que no me lleve cuatro minutos, cuidado. Claro, claro.
Lo que no puedes es atacar mañana en Luis Arriguén. Claro. O sea, tienes el Tourmalet antes. O sea, que no eres un corredor peligrosísimo. Sí, eres un corredor que te tienen en cuenta, pero estás a 8 minutos del primero. O sea, estás casi. Lo hemos visto, que me ha parecido incluso un poco desprecio, ¿no? Que incluso las cámaras del Tour de Francia de France Televisión prácticamente no enfocan a Enric más, ¿no? Pues si soy yo, con la calidad que tiene Enric, simplemente por decirle, chicos, aquí estoy yo y me vais a sacar sí o sí.
Sí.
Tienes que cargarte un poco de mala leche y repito, creo que tiene margen de maniobra porque una leche de Enric Mas en el Tourmalet, pero como si fuera final de... Él tiene que atacar como si fuera final de carrera en la Mongi. Uh-huh. Y a partir de ahí, que pase lo que pase por detrás, te da igual. Si te cogen, que es que vas a acabar en el mismo puesto. Uh-huh. Que
tienes
vas a tener margen
de
maniobra.
Y decirle que diga lo mismo que dijiste tú en el autobús cuando te pasó lo que te pasó, que al día siguiente hiciste lo que hiciste.
¿El qué?
Voy a reventar esta carrera.
Pero es que esto yo creo que es el carácter de cada uno. A mí simplemente el mero hecho de que sea un corredor que el año pasado o quinto en el Tour de Francia y que no me saque ni siquiera una imagen cuando me quedo, cuando no, es que yo ya me pondría una mala leche que solo por eso ya al día siguiente saldría enrabetado.
Y para ese movimiento que habla Óscar, para mí sería muy importante que
Valverde
o Superman o incluso Carlos Verona, si está un poquito mejor, para hacerle un terreno, pero no
está muy tocado Carlos, ¿eh?
Sí, o sea, mandar a gente por delante.
Pues nada, así de apasionante se presenta ya, no sé si la etapa, pero desde luego la retransmisión lo va a ser. Es que aunque la etapa sea un peñazo, que a veces lo es, que para qué nos vamos a engañar, esta gente la hace fabulosa. El equipo del Tour en COPE, compañero, mañana os escucho, un abrazo, ¿eh?
Abrazo, buenas
noches.
Mañana.
Chao. Step on the dancing floor, hips be winding, detail rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in the small jam way, jam in the small jam way.
Y el cierre del programa hoy también, pues es marchándonos de vacaciones con los Deportes COPE por España. Estuvimos el primer día dándonos una vuelta por la maravillosa Galicia y ayer, no menos maravillosas, fueron los paseos, los recorridos que nos dimos con Rubén López por Cádiz y con Javier Bautista por Málaga. Y hoy hemos dicho Rafa Villarejo. Rafa, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Llévanos de vuelta por la maravillosa comunidad valenciana que también conoces.
Te digo una cosa, esto es más complicado que darte los dos próximos fichajes del Valencia, ¿eh?
Bueno.
Tratándose
de ti, no creo.
¿Cómo elegir? Es que es imposible, es que empiezo pidiendo perdón porque me voy a dejar 1000 sitios donde poder ir y estar, todos ellos paraísos. Pero bueno, como hay que seleccionar, empezamos con la pregunta de todo test que se precie para Pulitzer, ¿verdad? ¿Playa o montaña? Mm-hmm. Pues eso es lo que ofrece la Comunidad Valenciana, porque hay de todo. Seguramente, bueno, todos pensamos en la Comunidad Valenciana, un paraíso del Mediterráneo, el Mediterráneo en plenitud, pero ya te digo que tiene mucha montaña y mucho turismo de interior y muchos sitios también paradisíacos en el interior de esta Comunidad Valenciana. ¿Quieres lío? ¿Quieres ir por los clásicos? Bueno, el mito sin duda alguna es Benidorm. Tenemos Oropesa, Cullera, Gandía, Benicàssim, Denia, playas bonitas, todas las que quieras, todas las que acabo de nombrar, pero por nombrar algunos rincones paradisíacos auténticamente, Isla de Tabarca.
¡Oh!
Eso es precioso. La única isla habitada de la Comunidad Valenciana. frente a Santa Pola, unos 8 kilómetros mar adentro de Santa Pola. No hay que perderse tampoco esta bonita localidad alicantina de Santa Pola, Moraira, Jávea. Bueno, es también un clásico. Allí está, por ejemplo, la Cala Granadella, que es una de las calas más famosas y bonitas del mundo, ¿eh? No de España, del mundo, reconocida internacionalmente. Bueno, Peñíscola, que fusiona también la playa y la historia. A mí hay un lugar que me enamora muchísimo, que es Altea y su casco antiguo. Es para mí una auténtica locura ese recorrido.
Yo tenía una Altea XL y me lo robaron. Tengo más recuerdos. Y por cierto, Peñíscola, que el castillo del Papaluna es una maravilla.
Sí,
maravilla.
Por eso te digo que quiero decir que pasas el día en la playa y luego tienes historia para aburrir en Peñíscola. Pero bueno, ocurre lo mismo. Por ejemplo, fíjate, hablando de interior, en Morella. Morella es otra ciudad, otra localidad en el interior de Castellón. Sin duda alguna, exponente del turismo interior de la Comunidad Valenciana, una ciudad preciosa, monumental, así que si no quieres mar, por ejemplo, Morella, el interior de Castellón tiene unos pueblos preciosos, en Valencia está Chulilla, está la Ruta del Agua en Chelva. Una recomendación muy personal, a mí me encanta un pueblecito que se llama en el interior de Alicante, Guadalés, no sé si te suena.
No, la verdad que no lo conozco.
Pues el pueblo, aparte de ser un pueblo de embrujo, muy pequeñito, pero tiene, merece la pena cada calle, además tiene un museo en miniatura, que es una auténtica chulada, una auténtica pasada. Fíjate, hay, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención, está escrito un Padre Nuestro en un grano de arroz. Pero tal cual, ¿eh?
¿Pero y eso cómo?
No, tal cual, ¿eh? Hay una lupa de ampliación para que puedas ver y comprobar que esto es así. Un Padre Nuestro, tal cual, de principio a fin, escrito en un grano de arroz.
¡Qué espectáculo!
Museo de miniatura, o sea, en Guadalés.
Eso para llevar a los críos, maravilloso, ¿no?
No, es un auténtico espectáculo. Todo lo que es el pueblo, y ya digo, este museo de miniatura, que es un poco desconocido, porque ya te digo, está en el interior de Alicante, pero yo lo recomiendo y muchísimo. Y luego, yéndose hacia el centro de España, ya casi tocando con Cuenca, el límite de la Comunidad Valenciana, está las Hoces del Cabriel, que es otro auténtico espectáculo de la naturaleza.
Yo la verdad que todo ese tipo de cosas, además me encantan estos sitios que aunan la playa y la montaña tan cerquita una cosa de la otra, porque tienes todas las opciones. Además, es que hay muchas veces, ¿no?, que a lo mejor, mira, en el Levante menos, ¿no?, en el Levante menos, pero otros sitios como por ejemplo en el norte, que tienes además también la playa y la montaña justo al lado, los días estos que te hace malo o que no puedes ir a la playa, venga, visitas, y por eso le tengo mucho cariño a esas cosas. Y tú además que eres que tienes críos y demás, sabes lo que es eso, lo de tener que necesitar, ¿no?, el día que no tienes playa a mano, lo otro, ¿verdad?
Sí, no, el día que te sale nublado y dices, papi, ¿dónde vamos? Que hay nubes. Echas hacia atrás y te vas hacia el interior y encuentras cualquier tipo de opción, y aquí en la Comunidad Valenciana, como dices, además las distancias son muy cortas. Por cierto, sería un pecado olvidarme en este recorrido de la maravillosa Ciudad de las Artes y las Ciencias, de visita obligada para todo aquel que quiera recorrer España. Es uno de los puntos sin duda neurálgicos del turismo español ahora mismo, un conjunto arquitectónico de nivel internacional en pleno centro de la ciudad de Valencia.
¿Y la panduca qué?
Bueno. Evidentemente tenemos que hablar, ¿verdad?, de gazpacho, ¿verdad?
Hombre, sí, de gazpacho de arroz. De gazpacho de arroz. Escucha, también, seguramente habrá paellas hasta las que les echen algo parecido al gazpacho y también estará bueno.
Mira, de arriba abajo, del arroz con langostinos de Vinaroz, te vas para abajo al arroz de a banda de Alicante, con el fumet de caldo. Por la paella valenciana, evidentemente, hay que pasar con pollo y conejo. Pero está el arroz del señoret, el arroz negro.
El arroz del señoret es este que está todo peladito.
Que te lo pelan todo. Del señorito. Sí. O sea, el que no te ensucia las manos, no te ensucia los dedos. No necesitas la toallita, ¿verdad? Porque ya te lo dan todo peladito. Y así es el arroz un poco del señorito, del vago, ¿no? Porque
¿eres cocinerete tú?
Yo muy poquito. ¿Sí? Ahora, para zampar todo lo que quieras. O sea, me gustan todos los arroces, caracoles, habas, alcachofas, con bogavante, arroz al horno. Es que lo tenemos todo, todo en torno evidentemente al arroz, pero bueno, hay muchas cosas más. La gamba de Denia de nuestro buen amigo y querido oyente Quique da Costa, que es embajador de la gamba de Denia, 3 estrellas Michelin. Bueno, el ajipebre en la albufera de Valencia.
Eso es con anguila, ¿no? ¿O cómo?
Sí, eso es ajo y pimentón con anguila. Uh-huh. Es una auténtica delicia. Además, te lo tomas allí en la albufera mismo, que estás oliendo a los arrozales y estás oliendo a la anguila, pero como si tuviese directamente a tu boca. Y es una auténtica pasada.
La albufera al atardecer.
Buah,
Eso ¡Qué es, escándalo,
eso,
Rafa!
Eso es una maravilla. Yo ayer te escuchaba con Bautista y con Rubén hablando de los atardeceres de Cádiz y de Málaga y me acordaba precisamente de lo que acabas de decir, del atardecer de la Albufera, que es uno de los también más, yo creo que sin duda alguna, de los más nombrados y de los más conocidos de nuestro territorio español.
Tú y yo somos más veteranos, pero los jóvenes no sabrán lo que era Cañas y Barro. Y en aquella serie, bueno, los paisajes eran espectaculares.
Y el tío Nelo y Vicenteta y todos
sí,
aquellos.
Señor, sí, señor, sí, señor.
Oye, pues allí muy cerquita también la chufa con la horchata, porque claro, todo eso, no va a ser zampar.
Eso a mí ya se me atraganta más, ¿eh? Lo de la chufa.
¿Sí?
Sí, no soy de horchata, no.
¿No eres de horchata? Pues mira, yo para desayunar horchata... Para merendar horchata y ahora después de... Ahora en cuanto acabe el partidazo, antes de acostarme, una horchata. Pero tal cual, ¿eh?
Eso está muy bien.
Te gusta más seguramente el agua de Valencia, ¿verdad?
Sí, bueno, ya no la uso tanto, pero antaño
es que el agua de Valencia, somos tú y yo mayores. Sí, ya ni la recordamos, ni la recordamos. Hay que contar que es cava, con vodka, con ginebra, con zumo de naranja, con toda esta mezcla, pues la gente ya se puede imaginar lo que es el agua de Valencia.
Un volcán, vaya. Joder, me has puesto los dientes largos.
Oye, ¿me vas a permitir que acabe con una licencia, que es acabar jugando en casa?
Sí.
Tiro para casa, Giria, 25 kilómetros de Valencia. Uh-huh. Y no tiro solo para casa porque es lo mío, donde vivo, sino porque además lo merece, nombrada hace 2 años Ciudad Patrimonio de la UNESCO por la música. Tiene las 2 mejores bandas del mundo, la Primitiva y la Unión. Es la banda, la Primitiva, la más antigua de España, camino de los 202 años de historia. Así que con mi casa, con Giria, ciudad, ya digo, patrimonio de la UNESCO por la música. Hay pocas ciudades en España que sean patrimonio de la UNESCO y una de ellas es, como digo, esta localidad a 25 kilómetros de Valencia que se llama Giria.
Y como tú eres un clásico, has elegido un clásico para cerrar hoy, ¿no?
Hombre, porque como diría el gran Tomás Guas, aquí en la Comunidad Valenciana pegas una patada a una piedra y sale un músico. Y elijo un clásico, seguramente el pasodoble más internacional, Xavia, que lo compuso el valenciano Salvador Salvá y que sin duda alguna a todos nos rememora, pues eso, a Valencia, a las fallas, al pasodoble, a las bandas de música.
¡Qué maravilla! Dice Carlos Ganga, que es de la tierra, que él este paso doble, que es trompetista, no trompetero, trompetista, lo ha tocado miles de veces, ¿eh?
No, he estado documentando un poco con el paso doble, por si entrabas un poquito más al tema con el capote, y sin duda alguna es de los más internacionales, interpretado en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo este paso doble ha sonado, y aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, es un clásico de los clásicos.
Pues con esto cerramos este recorrido que nos ha conducido, por el que nos ha conducido Rafa Villarejo, para conocer la maravillosa Comunidad Valenciana. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, que
me
lo has hecho.
Me voy a por la horchata. Un abrazo fuerte.
Cuídate, hasta luego.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí este partidazo, edición miércoles 14 de julio de 2021. Enseguida, la noche de COPE con Carlos Márquez. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Mañana más vuelve a las 11:30 el equipo del partidazo. Gracias.
El partidazo de COPE.
Estar informado.